está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Les recordamos que continuamos en el módulo número 9, tomado de los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Los Evangelios, testimonio plural sobre Jesucristo, es el título de este módulo que estamos analizando. Nos hemos adentrado en la primera parte en el Evangelio de San Marcos, y ahora nos corresponde analizar la segunda etapa del camino de Jesús que registra precisamente este Evangelio. De manera que, amigos oyentes, los invitamos en este momento a tomar papel y lápiz para que haga sus anotaciones, principalmente de las citas bíblicas que compartimos con ustedes en este programa. Y esto lo hacemos a partir de este instante.
Cargar la cruz,
cargar la cruz,
y seguir a Jesús.
Queridos amigos y amigas, desde el comienzo del Evangelio se afirma que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios. Y luego, a lo largo de todo el libro, lo vemos realizando un viaje desde Galilea hasta Jerusalén, en el que actúa como Mesías, pero no a través de la fuerza y de la violencia, sino mediante el servicio y la entrega. A pesar de todo esto, del rechazo y de la incomprensión de quienes le rodean, e incluso de las personas más cercanas a él. Pero a lo largo del camino, ni sus palabras ni sus obras son completamente comprendidas. La gente lo ve como un Mesías curandero, poderoso, guerrero o sabio. Ni siquiera sus discípulos lo comprenden plenamente. No pueden aceptar la idea de un Mesías débil y servidor, que se entrega a los demás. Solamente al final del camino, cuando Jesús se entrega totalmente en la cruz, será reconocido verdaderamente como el Hijo de Dios, pues la cruz es el momento máximo de la entrega y del servicio, del amor y de la fidelidad de este siervo, de este Mesías que al mismo tiempo, entonces, era el servidor de Dios. Todo esto quizá lo comprenderemos mejor si escuchamos y analizamos del Evangelio de San Marcos, el capítulo 8, versículos del 27 al 35. Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35.
Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles, ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los tres días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, «Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres». Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo, «Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará».
Como acabamos de escuchar en este texto de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35, a pesar de todo lo que ha dicho y hecho Jesús, la gente no entiende quién es Jesús. Y los discípulos tampoco, pues aunque Pedro confiesa a nombre de todo el grupo que Jesús es el Cristo, sin embargo no acepta que ser el Cristo significa ser rechazado e incluso asesinado. Jesús invita a los que quieren seguirle a que se nieguen a sí mismos, tomen la cruz y lo sigan. Es decir, que sean servidores de los demás, que no actúen desde la prepotencia y la injusticia, que sean solidarios con los débiles y que asuman las consecuencias de la vida de fidelidad al amor misericordioso de Dios. El Señor deja en claro que el verdadero seguidor suyo es el que lo acepta como es, tal cual, débil, humilde y servidor de los que sufren y vive una vida como la de Él. Es decir, sabiendo que Él es el camino para entrar y perseverar en el reino de Dios. De esta forma entonces, queridos amigos y amigas que nos escuchan, la cruz será la puerta por la cual se entra al discipulado de Cristo. Nadie puede seguir al Maestro sin cargar su propia cruz. Esta etapa del camino de Jesús rumbo a Jerusalén está registrado, recordemos, en el Evangelio de San Marcos, en los capítulos 9 y 10. Queridos amigos y amigas, ha llegado el momento de compartir con ustedes un tema musical más. Y en esta ocasión invitamos a la agrupación Juan 23 para que nos interprete La Cruz de Madera. Luego de lo cual, estaremos ya con la orientación de nuestros pastores.
Cruz de madera tengo yo ante mis ojos, me arrodillo ante ella y rezo una oración. No es por mí que yo rezo, es por todo este mundo que rueda, que rueda y que rueda a la destrucción. Débil cruz de madera, signo tú de dolor, haz que no haya en la tierra afán de destrucción. Con tu frágil madero, testigo del Calvario, al que en ti fue clavado, llévale mi oración. Dile que aquí en la tierra se matan entre hermanos, que su ley no respetan, todos quieren ser Dios. Débil cruz de madera, signo tú de dolor, haz que no haya en la tierra afán de destrucción. Con tu frágil madero, testigo del Calvario, al que en ti fue clavado, llévale mi oración. Dile que aquí en la tierra se matan entre hermanos, que su ley no respetan, todos quieren ser Dios, todos quieren ser Dios, todos quieren ser Dios.
La orientación de nuestros pastores.
Una vez más, y en esta ocasión, en este programa número 51, Padre Galo, bienvenido. Preguntas de cajón vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué significa que Jesús es Hijo de Dios en la actualidad?
Gracias, Rafita. Un saludo muy grande a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. ¿Qué significa? Pues lo que significó ayer significa hoy. Es decir, es la revelación del Señor, del amor inmenso, inmenso, inmenso del Padre, porque ha permitido que su Hijo, el Hijo de Dios, el unigénito, el engendrado en eternidad, Él se haya encarnado para salvación nuestra. Como diría en términos de San Pablo, el que no perdonó la vida de su Hijo para que nosotros fuéramos salvados. Entonces, el que Jesús sea el Hijo de Dios, Jesús, el hombre histórico, el verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, este ser que transcurrió en la historia, Él es el Hijo de Dios. Significa para nosotros el inmenso amor del Padre, el inmenso amor de Dios, porque pudiendo haber buscado otra forma distinta de hacerse presente, de salvarnos, de rescatarnos, de reconciliar el mundo, utilizó esa, el de que su Hijo se haga hombre.
A los discípulos de Jesucristo el día de hoy les puede pasar lo que le pasó al mismo Jesús, cuando él empezó a anunciar el reino, cuando él empezó a manifestar pues que él era el enviado de Dios, se preguntaban, ¿y este quién es? ¿Qué se cree? ¿Qué hace aquí? También nos puede pasar lo mismo. ¿Cuál es el compromiso del discípulo hoy?
Bueno, ciertamente lo que encontramos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, es un rechazo general. Aunque hay asombro y hay mucha gente que ve autoridad en sus palabras y en sus acontecimientos, en las obras que él hace, hay mucha otra que le rechazan desde la misma familia. Es decir, creen que está loco, ¿no? Bueno, entonces... El discípulo tiene que reconocer, o sea, lo hermoso del discípulo es que logra ver más allá de. Si, por ejemplo, la familia de Jesús no vio, o la gente de Nazaret, como lo presenta el Evangelio de Marcos, no ve sino al hijo de María, al carpintero, al que se volvió medio, le trastocaba la cabeza, no logran ver en él al enviado de Dios, al Hijo de Dios. Pues lo que hace el discípulo es justamente... pasar, dar un salto en su mirada por la fe para descubrir y reconocer justamente la acción, la misión y la persona divina que está en Jesús, ¿verdad? Que es Jesús.
Ahora, Padre, hablando de esto del discipulado, de lo que nos habla Marcos, lo que hace énfasis precisamente, el ser discípulo en el tiempo de Jesús era difícil y el día de hoy lo sigue siendo igual. ¿Cuál es el camino que en la actualidad nos invita a recorrer el Señor Jesús como discípulos?
Si hay una clave de discipulado en el Evangelio de Marcos es que para él es bien claro que el discípulo tiene que ser el que camina físicamente y espiritualmente detrás del maestro. Es decir, esto es claro. A veces uno como discípulo quiere ponerse delante del maestro y quiere hacer lo que uno quiere. Cuando, por ejemplo, cuando inician el camino de su vida a Jerusalén desde Cesarea de Filipo, que comienza justamente este camino más fuerte de discipulado, de enseñanza catequética para el discípulo. Bueno, ahí sucede que después de la confesión de Pedro, Pedro mismo es el que le regaña a Jesús cuando él anuncia su muerte. Y entonces la respuesta de Jesús es, ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí. Y esto es clave. No le dice apártate de mí. Le dice ponte detrás de mí. Porque esa es la actitud del discípulo. El discípulo es el que va detrás. El que le sigue. El que hace la voluntad del que es el maestro. Entonces yo creo que una clave para que nosotros podamos ser buenos discípulos, aunque no esté muy de moda, es ser obedientes. Una clave del discipulado es ser humildes. Una clave de discipulado es mirarle a Jesús y no mirarse uno. Entonces, creo que esto es lo que nosotros logramos ver, ¿no? Por eso vamos a encontrar, y si ustedes se acercan desde este capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52 del Evangelio de Marcos, van a encontrar toda una catequesis tan bonita acerca del discipulado, de cómo ser discípulos del Señor.
Y por lo tanto, Padre, las exigencias del Señor son exactamente las mismas. Además del ponerse detrás de Él, hay que aceptar la cruz.
Evidente, porque es el discípulo es el que le sigue. Por eso les dice el Señor, si a mí me han perseguido, ¿cómo no les van a perseguir ustedes? Entonces, esto es natural. Y si Jesús pasó por la cruz, el discípulo tiene que pasar por la cruz. No es más el discípulo que el maestro, no es más. Y esto es lo que a veces nosotros pensamos, y este es nuestro grave error. Que a veces nosotros pensamos o disponemos con nuestra mentalidad tan absurda, a veces insensata o ingenua, que podemos estar por encima del maestro, que nosotros podemos decir lo que está bien o lo que no está bien, podemos hacer correcciones a lo que ya está dicho, lo que el maestro ya nos ha indicado.
Ser cristianos y no sufrir, ser cristianos y no ser cuestionados, criticados, ¿no?
Así es. Entonces, pero... El Señor nos ha dado todas las claves que nosotros tenemos que con las cuales nosotros debemos acercarnos a Él y vivir nuestra vida de fe como discípulos, ¿no? Entonces, yo creo que la cruz es impresionantemente importante, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en cuanto que va haciendo Él toda una preparación desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén para que ellos logren contemplar en la cruz todo este acontecimiento salvífico necesario y redentor para la humanidad, que es la que el Señor Jesús acepta en obediencia al Padre y que la realiza con plenitud. Entonces, cómo el discípulo va a estar ajeno a esta experiencia de la cruz. Más bien así, es todo un camino justamente hacia la cruz, la que encontramos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Y así en todos los evangelios. Es toda una catequesis para encontrarse con la cruz, con este acontecimiento de amor.
Lindo hablar de todos estos temas, pero el tiempo se nos viene bastante corto. Le agradecemos al Padre Galo y nosotros continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Así entonces, llegamos ya a la recta final en este programa número 51. Amigos y amigas, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Inmediatamente damos paso a Lorena Barreiro para que nos recuerde lo que hemos estudiado en este programa. Lorena, son tuyos los micrófonos.
Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Hemos iniciado con la profundización del estudio del Evangelio de Marcos. Dijimos que en esencia Marcos aparenta ser un periodista que informa sobre un viaje en el que Jesús y sus discípulos son protagonistas. De este viaje hemos estudiado dos de las cuatro etapas. En la primera etapa del camino, registrada en los 8 primeros capítulos, Jesús es presentado como el Hijo de Dios al ser bautizado por Juan Bautista. Este acontecimiento es el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías: así rasgarás los cielos y bajarás, he aquí a mi siervo, y por él las naciones conocerán mis juicios. Inmediatamente llama a los discípulos y comienza la misión en casa de Pedro. Jesús, aunque crea expectativa, es visto como un extraño, especialmente por sus paisanos. Los fariseos y jefes de los sacerdotes intentan manipularlo e inicia el conflicto con ellos. Pronto deciden matarlo. Los discípulos creen que Jesús es el Mesías, pero lo confunden con un Mesías que con su poder y ejércitos liberaría a Israel de sus opresores. Pero poco a poco irán dejando sus ideas e irán aceptando el verdadero mesianismo de Jesús. En la segunda etapa del camino, registrada en los capítulos 9 y 10, Marcos nos muestra a Jesús en constante viaje. Mientras se dirige de Galilea a Jerusalén, Jesús les enseña a los suyos cómo su mesianismo no se fundamenta en la fuerza y la violencia, sino en el servicio y la entrega. Sin embargo, esto no es del todo entendido por los discípulos ni por las multitudes. Jesús ve la necesidad de preguntar a sus seguidores sobre lo que piensan de él. Ante la pregunta, Pedro confiesa su certeza de que Jesús es el Cristo, pero rechaza la posibilidad de que su maestro sea crucificado. Es en este punto cuando Jesús pone en claro la condición para ser discípulo suyo: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Esa será la consecuencia de vivir en fidelidad a Dios. El verdadero seguidor de Jesús debe aceptarlo como es Él y vivir como Él vive, sirviendo con humildad a los que sufren, asumiendo sin temor la cruz que como consecuencia del servicio le toque llevar a cuestas. Hasta aquí, estimados oyentes, de lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Bien, Lorena, como siempre, agradecidos por la síntesis que nos ofreces programa tras programa. Amigos oyentes, en nuestro próximo programa, en el número 52, estaremos analizando las dos restantes etapas del camino de Jesús registradas en el Evangelio de Marcos: el templo es casa de oración y también la otra etapa titulada Jesús vive entre nosotros. Los invitamos de antemano, queridos amigos y amigas. Pero antes de despedirnos, vamos con nuestro último segmento.
Actividades para aprender.
Las tareas consisten, amigos y amigas que nos están escuchando, en responder a dos sencillas preguntas. La primera de ellas, ¿Qué significado tiene el pasaje del Evangelio de Marcos en el que Dios pronuncia la frase «Tú eres mi Hijo, el Amado, el Elegido»? Refiriéndose, por supuesto, a la persona de Jesús. Y la segunda pregunta. Según el Evangelio de San Marcos, ¿cuáles son las exigencias de Jesús a sus discípulos para seguirlo? Amigo, amiga que nos escucha, responda con sus propias palabras a estas interrogantes. Este ejercicio garantizará un mejor aprendizaje de la palabra de Dios. Y bien, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes elevar nuestra oración, nuestra plegaria al Señor Jesús, que es quien va guiando este estudio bíblico a través de la radio. Digámosle, Señor Jesús, concédenos apertura de corazón y entendimiento para que por medio del estudio de tu palabra comprendamos el misterio de tu santa divinidad. Y concédenos también que a tu ejemplo aceptemos con amor nuestra propia cruz. Amén, queridos amigos y amigas. Se despide de ustedes quienes habla Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.